la palabra de Dios. Voy a comenzar entonces a leer, explicar y aplicar el mensaje de la palabra de Dios como nos corresponde en este día. Quiero invitar a nuestros amables oyentes que tienen una Biblia en sus manos para que nos acompañen al Evangelio de Marcos en su capítulo 6. Como todos ustedes saben, los jueves de 9:30 a 10 de la mañana nosotros estamos haciendo un estudio consecutivo del Evangelio de Marcos. Y hoy nos corresponde los versículos del 7 al 13. Así que si usted lo tiene ya ubicado en su Biblia, va a acompañarme, le ruego, en la lectura del pasaje, o si no tiene una Biblia en la mano, preste mucha atención a la lectura de la Escritura, posterior explicación y aplicación para nuestras vidas. Dice así el mensaje que nos corresponde en el día de hoy. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, dondequiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Este pasaje que nos corresponde estudiar en el día de hoy es un pasaje corto y sencillo, y hace parte de una secuencia en el Evangelio de Marcos que ya hemos señalado anteriormente. A lo largo de nuestro estudio del Evangelio de Marcos, hemos dicho que se ve muy claramente el propósito que tiene el Señor Jesús de preparar a sus apóstoles para la misión de predicar las buenas nuevas de salvación. Antes, en capítulos anteriores, Él les había preparado advirtiéndoles que se iban a presentar distintas formas de oposición y distintas pruebas. Y también los preparó enseñándoles acerca de su persona y su obra. Ahora llegó la hora de una primera misión de prueba para estos discípulos del Salvador. Y veamos qué es lo que aprendemos nosotros de esta primera misión apostólica que nos enseña este pasaje. Para entender mejor este pasaje, podemos dividirlo en sus dos partes constitutivas. Hay dos puntos naturales constitutivos que se ven de una forma sencilla en el texto. Lo primero que vemos en el texto es que Jesús envía a los primeros misioneros. Y eso se encuentra en los versículos 7 y en los versículos del 10 al 13. Lo segundo que vemos es que Jesús prueba la fe de los primeros misioneros. Y eso lo vemos en los versículos del 8 al 10. Con estas dos divisiones, con estos dos puntos, entonces, vamos a explicar mucho mejor, más detalladamente, nuestro texto. Veamos una a una las partes de este pasaje. La primera parte, entonces, es Jesús envía a los primeros misioneros. Lo vemos claramente en el versículo 7. Dice el versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre espíritus inmundos. La palabra clave del versículo es la palabra enviar. Para poder entender mejor lo que estaba pasando aquí, vamos a detallar todo lo relacionado con la palabra enviar, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿a quién envió? ¿A dónde los envió? ¿Cómo los envió? ¿Y para qué los envió? Comencemos respondiendo primero, ¿a quién envió? La respuesta es obvia, a los 12 apóstoles, quienes eran sus escogidos especiales para esta misión tan especial. Aunque esta misión era de preparación para ellos, esta misión determinaría la salvación o la condenación de muchas personas, por lo tanto era una misión muy importante. La segunda pregunta es, ¿a dónde los envió? La respuesta es obvia, a las aldeas de Israel.
En esta parte de su ministerio, el Señor no había dado aún la orden de ir a todas las naciones, de ir a los países extranjeros. Primero había que ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La tercera pregunta es, ¿cómo los envió? Y cuando vamos a responder cómo los envió, vemos dos cosas. Primero, que los envió de dos en dos. Y segundo, que los envió con una dotación especial. Los envió de dos en dos porque dos son mejor que uno. Si alguno sufre un percance, el otro le puede ayudar. Con dos misioneros se hace más posible el éxito de la misión. Y en segundo lugar, vemos que los envía con una dotación especial. Esa dotación especial incluye varias cosas. En el versículo 7 se nos dice que esa dotación especial incluye poder sobre los espíritus inmundos. Pero también se nos dice en el versículo 12 que esa dotación especial incluye un mensaje específico, y que esa dotación especial también incluye poder para sanar a los enfermos. Entonces vamos a ver cada una de estas partes de esta dotación especial. Aunque se menciona en primer lugar la autoridad para echar fuera espíritus inmundos, esa no era la parte más importante de la dotación especial que Jesús dio a sus discípulos. La parte más importante de esa dotación especial era el mensaje específico que ellos debían predicar, y eso lo vemos en el versículo 12. Dice el versículo 12, y saliendo predicaban a los hombres que se arrepintiesen. Nos dice la Escritura que el mensaje es el arrepentimiento. Y eso es lo más importante que debe tener en cuenta todo misionero. El contenido del mensaje. Y el contenido del mensaje no es otro que el arrepentimiento. El mismo mensaje que predicaba el Señor Jesús. Como vemos en Marcos 1, 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si un misionero, si un enviado, si un pastor, si un predicador no predica el arrepentimiento, no está siguiendo bien las instrucciones de Jesús. Los apóstoles entonces predicaban que el reino de los cielos, es decir, el dominio de Dios en la vida de los hombres, había llegado y que Jesús era el Mesías prometido. Por lo tanto, todos debían arrepentirse de sus pecados para poder entrar en el reino de Dios. Pero además, en esa dotación que incluía poder para echar fuera demonios y el mensaje específico que acabamos de mencionar, Jesús dio en esa dotación especial a sus discípulos poder para sanar enfermos, como dice el versículo 13, que ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El aceite en ese entonces era un elemento medicinal, pero en el pasaje se ve claramente que el aceite no era el que sanaba, sino el poder que tenían los discípulos. El aceite era el medio que usaban para hacer efectivo el milagro. Vemos pues en nuestro texto que hay un patrón ordenado por Dios para que estos misioneros cumplieran en su misión. Lo primero y más importante era predicar el arrepentimiento como requisito indispensable para poder entrar al reino de Dios. Lo segundo era que los que aparecieran endemoniados fueran liberados, declarando el fin del reino de las tinieblas. Lo tercero era que los que aparecieran enfermos fueran sanados, demostrando que las consecuencias malas del pecado al hombre iban a ser revertidas. Vemos pues que lo principal en la misión era predicar el Evangelio, predicar el arrepentimiento, y las señales, como echar fuera los demonios, como sanar a los enfermos, era un elemento que acompañaba la predicación a fin de autenticarla y de autenticar a estos hombres como verdaderos enviados del mismo Dios. Y esto lo vemos claramente enseñado en Marcos capítulo 16, en el versículo 20, se ve claramente la relación que hay entre el mensaje y las señales. Lo más importante es el mensaje, lo segundo las señales. Y ellos, dice Marcos 16, 20, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Es decir, las señales son para confirmar la palabra, pero la palabra es lo más importante. Esto nos deja claro que el don más precioso que Jesús les dio a aquellos primeros misioneros fue la palabra del Evangelio, el mensaje del arrepentimiento, que es el don más precioso que Dios nos da incluso hoy, es su revelación. Pero en el orden, en el patrón de la misión, había un cuarto paso. En el orden de eventos había un cuarto paso, y el cuarto paso dependía de la respuesta de las personas que escucharan el mensaje. Si los que oían la palabra predicada la recibían para su salvación, sus corazones inmediatamente se abrirían para favorecer, para hospedar a los portadores del mensaje que les dio esa maravillosa salvación. Entonces, los misioneros debían recibir la hospitalidad de aquellos nuevos creyentes hasta que terminara la misión. Como veremos mejor en nuestro siguiente punto, esto sería una prueba de fe para ellos. Pero si en alguna aldea, al escuchar la predicación, la palabra era rechazada y la gente no quería oír, eso indicaba que la misión en ese lugar había terminado y había que ejecutar una señal pública. El cuarto elemento, el cuarto punto de la misión era entonces ejecutar una señal pública que anunciaba algo terrible. Era una señal de condenación. Los dos misioneros, probablemente parados en la puerta de la aldea o en una plaza pública, debían sacudir el polvo de sus sandalias como queriendo decir: puesto que habéis rechazado la palabra que viene de Dios y a los mensajeros que Dios envió, así como se sacude el polvo de nuestras sandalias, así serán todos ustedes sacudidos por Dios hasta que caigan en el infierno. Como cae cada grano de polvo de nuestras sandalias al suelo, así cada uno de ustedes caerá en el infierno en el día del juicio final. Esto era lo cuarto que ellos debían hacer, algo horrible. Y para ilustrar lo horrible que será el castigo del infierno para aquellos que rechazaron a los apóstoles del Mesías, el Señor les recuerda el castigo que recibió Sodoma y Gomorra, dos ciudades pervertidas que fueron destruidas por fuego a causa de sus perversiones, entre ellas el homosexualismo. Y les dice que el castigo en el infierno para aquellos que rechazaron a los apóstoles del Cristo será peor que el castigo que recibieron los pervertidos habitantes de Sodoma y Gomorra. En resumen, en este primer punto podemos decir: ¿a qué envió Jesús a los primeros misioneros? En primer lugar, a predicar el arrepentimiento. Segundo, a echar fuera demonios y destruir el reino de Satanás. Tercero, a sanar a los enfermos y revertir las consecuencias del pecado. Y cuarto, a anunciar el gozo de la salvación a todos aquellos que recibieran la buena nueva, pero a la vez a advertir la más horrible condenación con una señal pública a aquellos que rechazaron esa buena nueva. Ese es nuestro primer punto. Eso contiene este primer punto de nuestro pasaje. Ahora veamos el segundo punto de nuestro pasaje. El primer punto es que el Señor Jesús envía los primeros misioneros. Ahora nuestro segundo punto es: Jesús prueba la fe de aquellos primeros misioneros. No solamente había una misión que cumplir, unas señales que realizar, un mensaje que predicar, sino que aquellos misioneros en su primera misión debían pasar una prueba. En ocasiones anteriores ya el Señor había probado la fe de sus discípulos. ¿Recuerdan aquella tempestad en el mar de Galilea que vimos en el capítulo 4 de Marcos? En aquel entonces, en esa tempestad, ellos debían creer en la protección que el Señor da cuando ellos están en peligro de muerte. Pero ahora la prueba es diferente. La prueba es en relación con la provisión que el Señor les da a sus siervos en tiempos de escasez. La primera prueba tiene que ver con protección, la segunda prueba tiene que ver con provisión. Y noten la orden del Señor. Él les dice: no lleven comida para el camino. No lleven comida para el camino. En el camino yo les proveeré, dice el Señor. Lleven solamente un bordón. No lleven provisiones en la alforja, ni siquiera lleven un pedazo de pan, ni siquiera lleven dinero para comprar. Yo les proveeré todo, dice el Señor. solo lleven las sandalias que tienen puestas, y eso porque las necesitaban para hacer aquella señal pública de condenación. No lleven sino la muda de ropa que tienen puesta. Era una tremenda prueba de fe en cuanto a confiar en la provisión del Señor. Pero esta prueba era una prueba especial para ese momento. No debemos pensar que hoy en día todos los misioneros del Señor deben partir a su misión en tales condiciones, porque en otras misiones el Señor les dice que sí, que se aprovisionen adecuadamente antes de partir. Como por ejemplo en Lucas capítulo 22, versículos 35 y 36, donde incluso se hace mención a esta primera misión, vemos que en otras misiones el Señor no les exigió una prueba de fe en la provisión que Él da, sino que los llamó a que se aprovisionaran. Leo Lucas 22, 35 y 36. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Está haciendo referencia a nuestro pasaje. Y luego el 36 dice: y les dijo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Ven pues que no en todas las misiones los misioneros deben salir de una manera tan desprovista de lo que necesitan. Pero la prueba de fe para los misioneros contenía otro ingrediente, y es que no debían andar hospedándose de casa en casa, sino morar en la primera casa que les abriera sus puertas y quedarse en ella hasta el fin de la misión en aquella aldea. Aquí la prueba consiste en que si había un rico que se convirtiera al Evangelio después de que el apóstol ya estaba hospedado en una primera casa y el rico le ofrecía su casa, el misionero no podía cambiarse de casa, debía rechazar la oferta del rico, mostrando con ello que tenía contentamiento en todo lo que el Señor le había dado. El misionero no debía buscar su comodidad, sino obedecer al Señor en todo y estar contento con lo que el Señor le da. Si el Señor le dijo: quédate en la casa del primero que te dio posada, así sea un hombre muy pobre, aquel primer convertido te dio posada, debes quedarte en esa casa. Él debía ser obediente a la voz del Señor. Así que en esta parte de la prueba se evalúa la fe, el contentamiento y la obediencia de aquellos mensajeros del Evangelio. Todo esto nos muestra claramente que un misionero debe ser un hombre de fe. Todos los cristianos debemos ser hombres de fe, pero en especial los que somos misioneros y predicamos la palabra de Dios, y esa es nuestra vida, debemos tener especialmente fe para creer en la provisión del Señor. Ya hemos visto cómo fue pues aquella primera misión en cuanto al trabajo que ellos debían realizar. Recuerden, había cuatro pasos que ellos debían cumplir. Esos cuatro pasos fueron los que vimos en nuestro primer punto. Vimos que ellos predicaban el arrepentimiento, echaban demonios, sanaban enfermos y anunciaban la señal de condenación con sus sandalias. Ese es nuestro primer punto. En el segundo punto vimos que estos mensajeros debían creer en la provisión del Señor y luego quedarse allí hospedados en donde el Señor les dio su primer hospedaje a través de los convertidos. Este es pues el tema que contiene nuestro pasaje. Ahora debemos preguntarnos qué nos quiere enseñar a nosotros Dios, habitantes de Quibdó en el siglo XX, a través de esta exposición de su palabra. Todo lo que hemos estudiado hasta aquí no es meramente una noción histórica, no es meramente algo que debemos saber. Todos estos hechos y todas estas enseñanzas aquí contenidas tienen su aplicación para nosotros en el día de hoy, en el siglo XXI. O sea que pasamos ahora, para terminar nuestra exposición del pasaje, al área de las aplicaciones. Ya leímos, ya explicamos el texto, lo que contiene. Ahora debemos preguntarnos cómo se aplica a nuestras vidas. En el día de hoy, por cuestión de tiempo, dejaremos a un lado todas las aplicaciones que el pasaje tiene para los que somos mensajeros de la palabra de Dios. Y nos concentraremos solamente en hablar de las aplicaciones para las personas que escuchan el mensaje de la palabra de Dios. Así que el mensaje actualizado de Dios a partir de esta porción de su palabra escrita para los que la oyen, no para los que la predicamos, porque no tenemos tiempo de hablar de ello, sino para los que la oyen, es el siguiente. Para ustedes, queridos oyentes, en especial para aquellos que aún no han entregado su vida completamente a Cristo, ¿qué les dice este pasaje? Este pasaje les dice que aún hoy, en el siglo XX, Dios salva a los hombres por medio de la predicación de la palabra, que llega a tu vida por medio de misioneros o mensajeros que Dios ha enviado. Cerca de ti hay o han habido mensajeros de Dios que te predican el arrepentimiento. Los misioneros ya no son los apóstoles directamente, sino hombres y mujeres que han creído la palabra de los apóstoles y te la predican a ti, amigo oyente. El mismo mensaje que predicaban los apóstoles, el mismo llamado al arrepentimiento. Así que si tú lo aceptas, es como si aceptaras a los apóstoles. O si lo rechazas, es como si rechazaras a los apóstoles enviados por Dios. Y el que rechaza a los apóstoles de Cristo, a Cristo mismo rechaza. Tú mismo, querido oyente, eres como una aldea que un misionero de Dios va a visitar. Si aceptas arrepentirte, le dirás bienvenido a Cristo, quien entrará a ti y morará en ti. Si rechazas arrepentirte, es como si el misionero estuviera sacudiendo el polvo del calzado de sus pies. Ahora te ruego que escuches atentamente este sonido. ¿Escuchaste ese sonido? Ese ruido que estás escuchando es que yo estoy golpeando mi zapato contra el borde de la mesa de nuestra cabina de transmisión. Y veo cómo el polvo que hay en la suela de mi zapato cae al piso. Así caerás tú en el infierno si continúas rechazando el Evangelio de Dios. Amigo oyente, ¿qué te impide arrepentirte de tus pecados? Dios ha enviado a tu vida toda clase de mensajeros. En persona han ido a tu casa, por la radio, como en el día de hoy, por la televisión, por folletos. Incluso Dios te ha enviado pérdidas a tu vida, situaciones muy dolorosas, para que en medio del dolor le busques, pero tú sigues resistiéndote al llamado de Dios. Algunos han perdido la salud, el trabajo, a un miembro muy querido de su familia, incluso han perdido la libertad, y ni aun así, en medio de tales pérdidas, se arrepienten de sus pecados y de su indiferencia ante Dios. Ten cuidado, amigo, no sigas rechazando el Evangelio. La paciencia de Dios no dura para siempre. En cualquier momento se pueden acabar los mensajes de Dios para ti, los mensajeros de Dios para ti. En cualquier momento Dios puede hacer efectivo este símbolo. El golpe del calzado que sacude los pies. En cualquier momento puedes partir de este mundo sin conocer al Salvador. Y sin Él, después de la muerte, solo te espera la eterna condenación. Solo te espera caer en el abismo como cae el polvo del calzado de mis pies. ¿Escuchaste ese ruido? A medida que yo golpeo el calzado, cae el polvo al suelo. Así caerás tú en el infierno si sigues rechazando el Evangelio de Cristo. ¿Qué te impide aceptar a Cristo? Quizás es tu orgullo, tu soberbia. Tú dices, yo soy un ingeniero, yo soy un arquitecto, yo soy un doctor. Eso de Cristo es para los ignorantes. Oh, querido oyente, tu soberbia te arrojará en el infierno. Arrepiéntete ahora mismo. O quizás son tus borracheras, tu amor por el licor. Quizás tu adulterio, tu amor por los pecados sexuales, quizás tus ídolos, los ídolos de tu corazón o los ídolos de yeso que adoras en una religión falsa, o quizás sea tu codicia, tu deseo de disfrutar de todos los bienes de este mundo. Amigo, no te niegues más a aceptar a Cristo. Mira que la señal ha sido hecha. Si siguen sacudiendo el calzado, el polvo del calzado de los pies delante de ti, tú no aceptas a Cristo, caerás en el infierno como cae el polvo de la suela del calzado. Si no quisiste atender al llamado de Cristo aquí y andar en obediencia a Él aquí en esta vida, en la otra vida no tendrás nada bueno de Él, sino la ira del Todopoderoso contra todos los que lo despreciaron, rechazando a todos los mensajeros que Él envió. Que Dios te conceda y le conceda a cada oyente, a cada ciudadano de Quibdó, el ser visitado por un mensajero de Dios que le predique el evangelio del arrepentimiento y del perdón de los pecados por medio de la obra de Cristo, y que ese misionero nunca sacuda el calzado de sus pies en señal de condenación hacia ti, amigo oyente, sino que el Espíritu Santo te conceda, y a muchos más, el creer ese santo evangelio que predicaron los apóstoles para la gloria del gran Salvador, que es Cristo el Señor. Se me termina el tiempo, pero no puedo despedirme sin hacer una corta oración por ti en esta mañana. Permíteme, amigo oyente, una breve oración por tu vida. Padre amado, Señor de los cielos, has enviado muchos mensajeros a Quibdó. A cada hogar, a cada persona has enviado un mensajero. Señor, permite que esos mensajeros vuelvan gozosos, sin tener que sacudir el calzado de sus pies y echar ese polvo afuera de sus suelas, sino con el gozo de ver que las personas se arrepienten y conocen a Jesús. Permite, Señor, que muchos acepten tu palabra y te conozcan y sean salvos de la horrible condenación. Pero también has hecho la señal, Señor, pública aquí en Quibdó. Has sacudido por medio de tus mensajeros el polvo de sus pies. Y ahora esta señal está hecha, y los que no reciban el evangelio para arrepentirse de sus pecados caerán al infierno como cae el polvo del calzado de los pies. Señor, ten misericordia de esta tierra y envía salvación y bendición. Salva a muchos, Señor. Sigue enviando más mensajeros y que vuelvan gozosos de haber visto la salvación que tú otorgaste a muchos en esta querida tierra, Quibdoseña. Gracias por escucharnos y gracias por permitir que tu palabra sea predicada a través de estas ondas radiales. Salva a muchos, oh Señor, te lo rogamos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amigo oyente, no me puedo despedir sin hacerle una invitación. Lo invitamos a que usted siga nuestro programa todos los jueves de 9:30 a 10 de la mañana aquí por Caracol, Ecos del Atrato. Quisiéramos que tuviera una Biblia en su mano para que pueda observar que lo que leemos, lo que explicamos y lo que aplicamos a su vida es realmente la palabra de Dios. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos obsequiarle una copia del Nuevo Testamento. Llámenos al 670-7700, repito, 670-7700, y le obsequiaremos una copia del Nuevo Testamento y un libro de estudio del Evangelio de San Juan. Si usted no ha asistido nunca a una adoración bíblica, a un lugar donde se reúna una iglesia bíblicamente constituida para adorar, lo invitamos a nuestra adoración pública todos los domingos a las 5 de la tarde en el barrio Las Margaritas, parte baja, calle 25-10A51, calle 25-10A51, los domingos a las 5 de la tarde, una cuadra después del puente de la Yesca, volteando a mano derecha, domingos a las 5 de la tarde. Visítenos para que se exponga a la predicación de la palabra de Dios y pueda adorar a Dios bíblicamente. Lo esperamos el próximo jueves de 9:30 a 10 de la mañana aquí por Caracol. Muchísimas gracias por su atención y que Dios le otorgue un buen día. Gracias.
Ecos del Atrato en Quibdó, Chocó, 1400 AM.